La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Historia en la tarde en tu búsqueda que nos ha sorprendido mucho esta semana, porque han pasado 41 años de silencio, de una desaparición sin respuesta y una familia que nunca perdió la esperanza de saber la verdad. Dolores García Rodríguez tenía solo 10 años cuando salió de su casa en Cúllar, en Granada, y nunca volvió. Su rastro se perdió en octubre de 1983. Durante décadas, la incertidumbre fue la única certeza. Hasta ahora, Patricia Torres, bienvenida.
Hola Mariló, muy buenas tardes. Así es, los restos humanos que aparecieron en una cueva de Huéscar, en Granada, hace más de 2 años, corresponde a Dolores García Rodríguez, esa niña de 10 años que desapareció de su domicilio en Cúllar en octubre del año 1983. El diario Ideal de aquella época, Mariló, en octubre de 1983, publicaba una foto de la pequeña y contaba que la menor llevaba desaparecida de su domicilio una semana. La familia denunció este suceso y pidió ayuda para buscar a Dolores, sin éxito, hasta que la familia solicitó un expediente de defunción en el año 2009. En diciembre de ese año, un juzgado de Baza iniciaba el expediente para la declaración del fallecimiento de Dolores a instancia de sus 5 hermanos que viven, Mariló, en Barcelona, en Lérida. 41 años después, hay una respuesta a la interrogante de su desaparición. Del hallazgo de los restos ha dado cuenta Canal Sur en septiembre del año pasado, lo contaba también el pastor que entró en esa cueva y que encontró esos restos. Luego fueron miembros de la Asociación Espeleológica Belezana quienes entraron en esa sima y recuperaron los restos y comprobaron que esos huesos no eran de origen prehistórico. Lo pusieron en conocimiento de la autoridad judicial, que declaró entonces, en ese momento, el caso bajo secreto de sumario. Pero lo más sorprendente de todo esto, Mariló, es que el lunes nos ponemos en contacto con la familia gracias al compañero de Canal Sur Radio en Granada, Jesús Toral, y nos comenta que no tenían ni idea ni confirmación, Mariló, por parte de fuentes oficiales, de que esos restos fueran de Dolores. Es decir, se enteró.
O sea, nadie había hablado con ellos en ese punto y hora.
Exacto. Es Jesús Toral, nuestro compañero de Canal Sur Radio en Granada, quienes les informa de que los restos hallados son de su hermana. Es decir, ni autoridades, ni Guardia Civil, ni investigadores se ponen en contacto con la familia antes, ¿no? Entonces nos sorprendió claramente este hecho, ¿no?
¿Cómo estaban? Porque cuando contactáis con la familia, esto que acabas de contar, en diciembre del año 2023, un pastor encuentra unos huesos en una cueva de Huéscar, en un punto muy difícil, de muy difícil acceso. En principio se pensó, como estabas contando, que podían ser restos prehistóricos, pero claro, ahí algo no encajaba. No encajaba hasta el punto de dar, con la persona, con el nombre de a quién pertenecían esos huesos.
Exacto. Tuvieron que esperar 2 años para la identificación, para confirmar que esos restos son de Dolores. Los hermanos llevan viviendo en Lérida muchísimos años, Mariló. Creo que Dolores tenía solamente un primo que vive en Baza y quien ha sido informado de todo esto. Pero es verdad que los hermanos, la familia directa de Dolores, se entera por nuestro compañero Jesús, no por nadie, ni por la Guardia Civil, ni por ninguna autoridad competente en todo esto. Entonces nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Porque ¿cómo se ha podido comprobar que esos restos son de Dolores? Nosotros llegamos a la conclusión de que, obviamente, pues hubo un banco de ADN y pudieron comprobarlo con ADN de otro familiar no directo, puede ser por ejemplo un primo, ¿no? Pero tampoco sabemos, ¿no?, cómo han podido llegar hasta ellos, ¿no?
Se decretó cuando se descubre en diciembre de 2023, se descubren los restos, en ese momento se decreta el secreto de sumario, porque ahí se abría una nueva línea de investigación. Y a mí me queda una gran pregunta, Patricia, en el aire, que es cómo habían llegado esos restos allí, cómo Dolores había llegado allí, porque, bueno, el pastor encuentra estos restos, pero la asociación espeleológica del lugar descendió hasta el punto exacto y el terreno era difícil llegar hasta ahí, ¿vale?
Sí.
Que, claro, vale que han pasado 41 años, ¿no? Pero era difícil el sitio,
sí,
el lugar donde
la,
se encuentran los restos, ¿no?
Sí, esa cueva está en la cima del Carrascal, es un lugar casi inaccesible de Huéscar, y es verdad que el punto en el que se encuentra es bastante complicado de acceder. Me decía el compañero Jesús Toral que era un secreto a voces en el pueblo, Marilo, de que todo el mundo sabía quién era el principal sospechoso responsable de la desaparición y muerte de la niña, es decir, que en el pueblo se hablaba mucho del caso, pese a que llevaba más de 40 años desaparecida. Es decir, era como un secreto a voces de que todo el mundo sabía y apuntaba a una persona. Una persona, Marilo, que podemos decir no está viva en este momento, falleció, que ha estado durante mucho tiempo en un hospital psiquiátrico y que todo el mundo señalaba cuando desapareció esta niña.
Claro, las preguntas, porque existe, es decir, esos restos están ahí, pertenecen a Dolores, pero, claro, la historia está incompleta. Dolores García Rodríguez fue encontrada 41 años después, pero, como te decía Patricia, entiendo que esta historia está incompleta.
Incompleta.
Porque ahora lo que habría que hacer es reconstruir los pasos de Dolores y quizás encontrar la verdad que le fue arrebatada hace,
sí,
41 años, ¿no? ¿Cómo Dolores llega hasta la cima del Carrascal? Uh-huh. Si hubo algún testigo que viera algo ese año, que claro que han pasado 41 años, en 1983, si hubo, como estás contando, sospechosos de su desaparición, si se investigó con la profundidad necesaria en su momento.
Los medios,
sí,
es verdad, Marilo, que
claro,
fíjate,
sí, sí,
en ese año,
si se,
¿no?,
trata de un crimen,
¿no?,
queda impune,
claro,
41 años después, ¿no?
Y sobre todo para la familia, porque con Juan, con el hermano mayor de Dolores, tuve la oportunidad de hablar y me comentaba Patricia, bueno, ¿de qué manera me puedo yo poner en contacto para saber de verdad si esos restos son de mi hermana? Porque claro, no había una confirmación oficial por parte de nadie. Nadie les ha llamado a él directamente, ¿no? Entonces yo lo único que le aconsejé, Marilo, es que se pusiese en contacto con la Guardia Civil, que está llevando la investigación, y que le dé las explicaciones oportunas, ¿no? Por supuesto.
Pues se han identificado los restos que pertenecen 41 años después de la desaparición a Dolores García Rodríguez. Ha sido encontrada, pero su historia se queda incompleta. Vamos a contar otra historia que parece sacada de un guión de una película de ficción. Miguel nació en la provincia de Granada y ha sido dado legalmente por fallecido en dos ocasiones. La última vez hace 4 meses como víctima de la dana que arrasó Valencia. La anterior vez que había muerto fue en el año 1994, tras marcharse de su casa 10 años antes sin dejar rastro. Menuda historia, Patricia.
Menuda historia. Dos historias que estamos contando, Mariló, en este arranque de este espacio. Las hijas de Miguel, Sara y Jessica, han descubierto ahora que no había muerto cuando ellas pensaban y que en realidad ha sido una víctima más de la dana. Concretamente, los restos de Miguel se encontraron en Quart de Poblet, uno de los municipios afectados por la dana. Cuando las hijas de Miguel recibieron una llamada para comunicarles que su padre había muerto, ellas obviamente pues se llevaron la sorpresa. Este hombre salió de su casa de Granada en el año 1984. Según su familia cuenta, tenía problemas de salud mental y su familia pues no volvió a saber nada de él. Denunciaron su desaparición, pasaron los años, no hubo ninguna llamada, ningún movimiento bancario, tampoco renovación de documentos o visitas al médico en esos 40 años de ausencia. Sin domicilio tampoco conocido, se le declara como persona fallecida a mediados de los años 90. Ahora, el cuerpo de Miguel fue hallado tras la dana en un campo de naranjos en Quart de Poblet. Gracias a sus huellas dactilares, Mariló, las autoridades lograron identificarlo. La autopsia realizada ha determinado que murió por asfixia mecánica en sumersión en medio lodoso, y el ayuntamiento de Quart de Poblet ha indicado que esta persona, que Miguel, no estaba ni empadronada en el municipio. Así que otra incógnita más de cómo habrá sido la vida de este hombre durante esos 40 años. Sus hijas, Sara y Jessica, hemos podido hablar con ellas, uh-huh. Confiesa que se sienten aliviadas por haber encontrado a su padre, Mariló, pero con el triste final de que ha sido sin vida.
Totalmente. Pues otra historia increíble, ¿no? Que parece sacada de un guión, como les decía, de película. Y se han cumplido 17 años de la desaparición de Ángel Ezurera en Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Su familia sigue buscándola desde entonces. 2 de marzo de 1900, pues se cumplen 17 años. Y bueno, la verdad es que sigue siendo una historia sin resolver. Patricia, a lo largo de estos años, sí, la familia de Ángeles ha mantenido viva la esperanza y la búsqueda incansable de respuestas.
Sí, 12 días antes de su desaparición, Mariló fue víctima de una agresión por parte de su exmarido. El exmarido es el único que sigue investigado en relación con la desaparición y que de hecho fue condenado por los malos tratos que sufrió Angelines antes de desaparecer. Desde hace 17 años se han contabilizado, con el de las últimas meses, hasta 30 operativos para intentar, Mariló, encontrar su cadáver, pero sin éxito. La familia continuará luchando por un desenlace justo y humano para Angelines.
Antonio Zurera es el hermano de Angelines. Antonio, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, estos días son de
duros.
Son duros, efectivamente, porque se afloran muchos sentimientos de lo que supuso la desaparición en su momento de mi hermana. Mis padres ya no están. Sabemos muchísimas cosas y esperando que el trabajo que se está desarrollando por parte de la Policía Judicial pues dé un resultado positivo.
La última búsqueda sin resultados, Antonio, en agosto, si no me equivoco, del año pasado, más de 20 agentes de Policía Judicial, de la Guardia Civil, apoyados por efectivos de Seguridad Ciudadana, se hizo, ¿no?, un recorrido en Monturque, pero bueno, infructuoso, ¿no?
Bueno, luego se han hecho dos más búsquedas más con, sí, georradar. Después de esa se hizo con georradar, dio un informe positivo y se metió la excavadora. Pero después de esa, que fue, efectivamente, como usted dice, fue en agosto, se han hecho dos más que no se han hecho públicas en terrenos adyacentes a este. Y también con georradar, pero el informe ya ha sido negativo, por lo que no hemos tenido la necesidad de meter excavadora. Pero se sigue trabajando, lo que es muy importante, 17 años después, y en estos momentos la Policía Judicial está trabajando con el mismo, con las mismas ganas y el mismo esfuerzo que el primer día.
Eso es importante, Antonio, no sentirse solo.
Claro, eso es importantísimo. Nosotros nunca nos hemos sentido solos. Primero porque hemos tenido el apoyo de todo el pueblo, de todo Aguilar de la Frontera, también de la plataforma que se constituyó de apoyo a la familia, que lleva 17 años trabajando constantemente, y hemos tenido la suerte de que todos los investigadores que han pasado por el caso de mi hermana pues han tenido una implicación profesional y personal, incluso, pues, muy elogiable, ¿no? Entonces, sabemos que se están haciendo cosas, nuestros contactos con ellos son permanentes, sabemos que están trabajando con todos los medios que tienen a su alcance y que, bueno, ojalá algún día, pues, dé un resultado positivo y podamos saber dónde está Angelina, ¿no?
Patricia.
Buenas tardes, Antonio. Antes comentábamos que el único sospechoso investigado por la desaparición de tu hermana era su ex marido, y claro, la gente dirá, bueno, ¿y por qué se sospecha de él, no? Bueno, pues más allá de contar, ¿no?, lo que he relatado, ¿no?, de las agresiones que sufría tu hermana, no colaboró en las búsquedas, no denunció la desaparición de Angelines, y además consta una llamada suya de 2 minutos en el registro telefónico que él siempre negó que hablase aquella noche con tu hermana.
Él no negó la llamada, es lo que manifestó es que no hablaron nada. Es decir, la llama a la 1:30, 1:20 de la madrugada, vivía en otro pueblo, vino Aguilar a llamarla, hizo tiempo para hablar con ella alrededor de 2:20 para no decir nada. Eso no se lo cree nadie.
Claro.
Lo que pasa es que aquí hay dos personas solo que saben lo que hablaron, que una es mi hermana y otra es él. Desgraciadamente no se puede, no hay medios técnicos que permitan que se dice en una llamada, ¿no? Si a no ser que el teléfono esté intervenido, ¿no? Entonces, bueno, está imputado, ahora investigado, no solamente por todas las cosas que usted ha dicho, sino por la cantidad de indicios que hay en el sumario y que no apuntan nada más que en una dirección. Tenga en cuenta que los perros detectores de cadáveres han dado positivo en su excavadora, han dado positivo en los trabajos que él estaba haciendo con esa excavadora. Es decir, son tantos los indicios que solamente por ellos, sin ninguna prueba, ha sido en su momento imputado, ahora investigado, ¿no? Y no se le ha quitado la imputación, la sigue teniendo, a pesar de que en algunos momentos el caso se archive judicialmente, provisionalmente, policialmente, siempre está activo, ¿vale? Y entonces, pues, cada vez que hay una diligencia por parte de la policía judicial, pues este se reabre judicialmente.
2 de marzo de 2008... sale Angelines de su casa sin dinero, sin documentación, sin gafas, y no volvió.
Pues sí, sale o se la llevaron.
Exacto, exacto, porque ¿cómo sale? Es decir, y si
claro,
sale, ¿no? ¿Cómo sale
gafas?
Y si sale, y de qué forma, claro.
Claro, cualquiera que tiene gafas, miopía y astigmatismo...
No sale sin sus gafas, claro.
No. Y bueno, ni va a ningún sitio de su casa sin ponerse la gafa. Una vez que se levanta, lo primero que hace es ponerte la gafa. Por eso digo que sale o se la llevan, ¿no? Eso no lo sabemos. En esa tarea se está, ¿no?, de investigación. Pero nosotros tenemos muchísima de ello. Lo hemos tenido siempre y lo seguimos teniendo mucha confianza en los investigadores. Ahí tenemos toda la esperanza. Depositada, sabemos que están haciendo un trabajo excepcional, que es un trabajo excepcional y mucho trabajo, más de 5.000 folios de sumario. Y bueno, muchas veces también hace falta un golpe de suerte en estos casos, y que algunas de las cosas que se está haciendo, pues de un resultado positivo. Antes hablaba ahí de más de 30 búsquedas, como mínimo se triplica ese número. Lo que pasa es que no todas las que se hacen públicas, porque cuando alguien, no, un vecino o alguien nos indica un sitio que ve algo raro, hemos ido, efectivamente lo vemos raro, a continuación hemos metido la excavadora, siempre con la autorización y la presencia de la policía judicial, pero han sido tantas veces. Han sido tantas las veces que hemos hecho eso, yo no la llevo contada, desde luego, pero muchísimas más, unas más grandes, otras más pequeñas, unas de más días, hemos levantado suelos de naves, hemos levantado vertederos, hemos levantado...
Pues eso dará su fruto, Antonio, dará su fruto, la perseverancia, la persistencia, todo eso espero que el tiempo ponga en su sitio este caso, y te agradezco enormemente esta charla.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Nos permite visibilizar el caso de mi hermano.
Siempre, siempre.
Un abrazo.
Gracias, Antonio. Un abrazo. Muchísimas gracias, Patricia Torres.
A ti, como siempre.
Seguimos trabajando en todos esos casos. Un saludo, Patria. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.